Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa, Seamos Serios, siempre acompañado con un gran equipo y hoy como con algunos invitados y con gente que se lo está incorporando también al equipo. Y empezamos un nuevo programa. M, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo
arrancamos? Hola, muy bien, semana? Estamos todos. Y bueno, extrañando a Miguelito, che, que se nos
sí,
fue.
Pero
a...
Miguelito nos manda fotos que está con caipirinhas, con las garotas.
Claro, mal no está.
No, Claudio,
triste no.
Una... La verdad que lo envidiamos.
Sí, la verdad que
un poquito, sí.
Envidiamos.
Un poquito.
La verdad que sí. Bueno, saludos a todos y gracias por tu invitación,
no,
como siempre, Elías.
Siempre presente. Y hoy tenemos a un compañero de hace mucho tiempo, de muchas carreras juntos. Un hombre muy conocido en Pilar, un gran amigo, primordialmente. Y bueno, hemos entrado a hacer a empezar a molestar un poquito en Pilar. Voy a presentar a un gran amigo. Huguito, ¿cómo estás vos? Por favor, presentate a los oyentes de Amadeus.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el convite y la invitación. Me sorprendió la palabra compañeros, vos sabés que es muy amplia y hoy en estos momentos hay muchos que se tildan, no tan compañeros.
Sí.
Y arrancan. Así que bueno, agradecido.
Lo que pasa es que nadie. Siempre hay que reconocer tus orígenes.
Por supuesto, no, okay. Por supuesto, soy peronista, yo lo sigo, lo mantiendo.
No, acá somos varios que venimos del peronismo ortodoxo.
No
acá,
por supuesto, jamás. Y bueno, y la grata sensación, hace muchos años que no vengo a esta radio, antes era un asiduo concurrente, el doctor José Luis Rubio, que tenía domicilio en ese entonces en Pilar, un genio de la contabilidad y todo lo que fuera financiera, y bueno, solía invitarme al programa también para aprovechar y hablar un poquito de lo que pasaba en la zona, no solo en Pilar, en la zona.
No, nosotros hablamos de Pilar porque vivimos ahí, Hugo, pero podemos hablar de toda la provincia de Buenos Aires, que no lo estamos pasando muy seguro, que digamos, ¿no? Y encima tenemos un gobernador que está bastante dormido, que lo único que le interesa es ser candidato a presidente en el 27, y hoy tratando de pelearse con su mamá adoptiva, estamos hablando de Cristina, la viuda de Kirchner, a ver quién tiene la lapicera más larga para hacer la lista de candidatos para el 25. Pero yo creo que van a terminar siendo juntos como siempre, ¿no? No me cabe la más remítima duda de ese tema. Pero acá tenemos un politólogo para eso, ¿no, Claudio?
Exactamente.
¿Qué opinás de eso?
Mirá, bueno, primero que todo, buenas tardes. Hoy es un día muy lindo para la humanidad, me parece a mí. Yo creo que se frena en guerra, la gente sonríe porque perdió Boca. Para los antiboca como yo es un día muy lindo, mucha felicidad. Así que bueno. Y después, primero, yendo a ese punto, me parece que hay dos interpretaciones. Una es que, bueno, un poco se ha roto algo ahí, justamente, como que hay una especie de interna, por así decirlo, como tratar de encasillar, por ejemplo, los intendentes que fueron al acto con Kicillof, como decirlo, bueno, ya medio se distanciaron de la cámpora. Según el propio Kicillof, fue como un intento, ¿qué dicen en el kicillofismo, el axilismo? Incipiente término. Dice, mirá, lo que sería Unión por la Patria, vos tenés el Frente Renovador de Massa, vos tenés la Cámpora, digamos, el kirchnerismo, y el gobernador de Buenos Aires, la figura más importante claramente de ese espacio, o más potable candidato a algo, no tiene ningún espacio propio.
¿Mm?
Entonces lo que dice, mirá, esto es como la idea de configurar, que de hecho le pusieron el nombre que se llama Movimiento Derecho al Futuro, es como el nombre del movimiento, el eslogan que va a usar Kicillof. La idea es como justamente lanzar un espacio interno que justamente banque a Kicillof. Eso es lo que dicen ellos. Yo voy más en sintonía con lo que decís vos. Me parece que yo no me imagino rompiendo un escenario más de caos interno entre lo que sería las filas del kicillofismo o del más kirchnerismo, más la cámpora. Me parece que no, porque saben que si van separados les va a salir muy mal, me parece a mí. Por esa sencilla razón, no porque se quieran mucho ni otra cosa.
No,
parece que no tienen opción, entonces se tendrán que poner de acuerdo, incluso con lo del desdoblamiento, que era algo que Cristina Kirchner no quería, porque justamente tocaba temas de la gestión de la provincia, que ella misma decía que que le hacían ruido, como la seguridad o la salud, que lo dijo ella, que no le parecía que estaba bien, justamente discutir esas cosas y ir más hacia una agenda nacional. Me parece que a fin de cuentas se van a terminar poniendo de acuerdo, pero me parece interesante algunos movimientos que ha habido, algunos, por ejemplo, diputados nacionales o provinciales, capaz la posibilidad de que Kicillof tenga como un espacio propio de legisladores provinciales. Hubo como 40 intendentes más o menos de la provincia de Buenos Aires que fueron ahí, como que están más referenciados en Kicillof. A ver, es una novedad, pero me parece para mí algo más dentro de lo que se va a marcar, que va a haber una especie de acuerdo entre ellos, porque no veo que tengan posibilidad de otra cosa.
Yo creo lo mismo que vos. Y acá tenemos alguien que viene siempre a darnos, a contarnos cosas, que es un gran hombre, que es Eduardo Laveña. ¿Cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes, tanto para los amigos presentes como para los oyentes. Y yo sigo desarrollando de alguna manera el fenómeno de la anticorrupción. Uh-huh. Y hoy les vengo a hablar un poquito de cómo se rescató a sí mismo Singapur. Así que
mirá, cuando que he hecho un vuelco muy grande, ¿en cuánto? ¿40 años?
Sí, menos. Pero bueno, teniendo en cuenta que Singapur no es una democracia occidental, es un país oriental, por lo tanto tiene sus propias reglas. Y lo que en una democracia liberal a lo mejor se ve con malos ojos, Singapur revirtió la situación de pobreza y sobre todo de corrupción, y hoy es uno de los países más seguros, no solo a nivel de seguridad personal, sino para invertir del mundo.
Mucho crecimiento,
del mundo.
Es una potencia económica, Singapur.
Es una potencia económica y está dentro de los 8 países más ricos del mundo. Así que hoy les vengo a hablar de cómo se revirtió el fenómeno este de la corrupción en anticorrupción absoluta.
Mira, y volviendo un poco a la tierra, a la Argentina, quería hacer un comentario sobre algo, una tontería, pero creo que a todos los oyentes le va a interesar, los oyentes que tenemos la suerte de poder tener un autito, un auto, lo que sea, que el gobierno nacional le ha sacado una serie de impuestos a los autos y seguimos siendo caros. Con toda la quita que ha hecho, el impuesto país que ha sacado y bajadas de impuestos más que ha puesto, hoy tenemos que cuando una persona compra un auto, realmente compra dos, uno para el que compra y otro que se lo está regalando al Estado. Digo regalando porque no hay otro remedio, porque si no lo haces no tenés auto. ¿A dónde voy? Los autos en Argentina siguen estando caros, tenemos un 50%, para ser real sería un 51.2% de impuestos, estoy hablando nacionales, provinciales y municipales, que lo hay, pero yo, la pregunta viene por acá. Yo compro un auto que vale 10 millones, para dar un número X, de los cuales realmente el valor del auto es 5, el 5 es impuesto, ¿sí? Para redondearlo. Cuando yo presento mi declaración jurada de bienes personales, tengo que decir que tengo el auto. ¿Y de qué cantidad pago el impuesto de bienes personales? Son los 10 millones. Que realmente estoy pagando 50% de impuestos sobre el impuesto.
Claro, estás pagando un precio más caro por los impuestos del...
Sí, porque estoy pagando impuestos sobre impuestos. Claro, me están cobrando un impuesto del 50% de impuestos.
Que es ilegal, porque impuestos
es impuesto sobre impuestos.
Claro.
Y de la misma manera lo estás recibiendo, que... hablemos de la provincia de Buenos Aires con el tema de la patente, que es un desastre lo que nos están cobrando. Sé que en Capital pasa algo muy parecido. Ajá, sé que pasa parecido, algo muy parecido. Sí, sí. Nos pasa lo mismo, estamos pagando un impuesto sobre el valor del auto, que en el cual el 50% es impuesto.
Claro, pero fíjate que es una barbaridad, porque más que en el sector privado, cuando vos tenés un proveedor valo que pasas el precio, más IVA.
Sí.
Como lo más normal del mundo. ¿Sí? Y acá, en vez de vos justamente pagar impuesto por el auto que tenés y lo que vale, ponerle 5 millones en este caso, vos pagás los 10, ¿sí?, que viene con impuesto. A mí me parece el mismo ejemplo.
Bueno, por eso estoy diciendo, estamos pagando impuesto sobre impuesto. ¿Y a dónde voy con esto? Que yo creo que tenemos que seguir bajando y creo que las provincias y las intendencias tienen que ponerse a tono. Y yo creo que van a lograr ponerse un poquito a tono, porque a partir del 1 de abril todos los tickets tienen que, aparte que está discriminado el tema del IVA, que ya lo tenemos a partir del 1 de enero, que hay que discriminar el IVA sobre los tickets. Sé que a partir del 1 de abril hay que discriminar los impuestos que tienen al margen de eso. Eso nos va a demostrar a cualquier ciudadano, no importa el municipio donde viva, el distrito donde esté, va a saber cuánto impuesto está pagando sobre su compra, por ejemplo, a Doña Rosa en el supermercado. Se va a enterar que aparte de pagar 21% de IVA, paga 3% de ingreso bruto, paga tanto impuesto de tasita y tasa más alta y tasa más chica. Porque las tasas en los municipios son mandados a hacer, ¿no? Por ejemplo, tasa al peso, tasa a la publicidad, tenemos para decir tasa. Y realmente no son baratas, lo estoy hablando como empresario y comerciante.
Y los municipios no devuelven absolutamente nada en cuanto a obras.
Eduardo, teóricamente, ¿no?, los municipios cobran una tasa a prestación de.
Exactamente.
No es un impuesto. Una tasa a prestación de. La prestación de kilos A.
No existe.
¿Me entendés?
La contraprestación por parte de la municipalidad.
Entonces, no, esto va a liberar a un montón de empresarios que van a empezar a mirar dónde van a invertir. Hay un municipio de primer cordón que está haciendo, no voy a nombrarlo, porque no voy a hacer propaganda a nadie, que está haciendo un excelente trabajo sobre ese tema. Imagínense quién es. Hay uno solo, no hay más. Hay uno solo. Por ahora hay uno, no me marqué dos. Esto no.
No es el número, sino...
Ah, ok. Uno solo. Y yo creo que todos tienen que empezar a contagiarse un poquito, porque si no hay pelea de los intendentes para atrapar inversión, muchachos, ustedes no existen. No pidan ser reelecto, no pidan que den de baja la ley que no pueden ser reelectos más de 2 veces. Empiecen a gestionar. Y hablando de gestionar, empecemos a hablar un poquito de un hombre que acaba de presentarse con un nuevo movimiento, Claudio, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que me gusta el nombre que le ha puesto.
Movimiento Derecho al Futuro.
Sí. Yo me pregunto, ¿y qué hacemos con el primero el derecho? Medio extraño para un zurdo, pero déjalo ahí.
¿Qué hacemos?
Pero mi pregunta viene... ¿De qué futuro me estás hablando, Kicillof, si mi presente es horrible con vos?
No te olvides del pasado tampoco.
No, si hablo del pasado, pobrecito, le están haciendo un scratch y después me van a culpar a mí, no quiero.
Yo creo que fue, para mí es pésima, el marketinero que tiene es de lo peor, pero yo creo que fue por descarte. Estaba buena la idea en un principio y después dijeron pasado, no, nos condena. Presente, estamos en el horno. Mandala el futuro, total, nadie lo vio.
Yo creo que algo parecido pasó, pero me parece que el argentino ha cambiado mentalidad, ha madurado mucho más que la política. Estaba hablando esta semana con un político ya retirado hace rato, un muy buen amigo, y me dijo una palabra hace muy poquitos días. Me dijo una palabra muy cierta. Hoy, después de muchos años, la ciudadanía está delante de la política. La política está oxidada. ¿Y sabes que tiene razón, Hugo?
Sí, señor.
La gente está exigiendo mucho más de lo que está viendo. Por eso apareció Milei también, ¿eh? Porque era algo distinto. No sabían si era bueno o malo. Era distinto. Ya se cansaron de los demás. Además son tan todos oxidados. Y los oxidados siguen jodiendo.
Que es algo que además también interpela a la política en algún punto, si va a poder justamente dar respuesta a esas demandas crecientes que hay. Me acuerdo que un ex intendente de San Martín, que seguramente lo conoces, hace muchos años,
sí,
él decía que justamente cuando él asumió, capaz el rol del municipio era, bueno, el tema de barrido, limpieza, las cuestiones más básicas, elementales, pero que, bueno, justo el rol del municipio moderno, las últimas décadas ha variado un montón, y ya la gente te pide seguridad, educación, te pide, che, quiero el tema de las tasas municipales, cierto desarrollo económico también. Entonces, como un conjunto de una demanda muy integral que, bueno, hasta ahora no estaría dando la talla.
No, lo único que han logrado es agrandar el costo municipal, especialmente por un tema político, incorporar un montón de gente que no sabes qué funciones tiene.
Claro.
Hoy tenemos un hospital en la zona de Pilar, que si yo miro el staff del hospital, me encuentro con el 67% de administrativos y el resto profesionales. Yo diría que tendría que ser al revés, ¿no?
Claro.
Pero es lo que hay. Ajá. es lo que hay. Entonces yo creo que los intendentes tienen que empezar a poner un poquito paño frío y empezar a pensar un poquito. Estamos en un año electivo, tienen una muy buena caja, que lo están demostrando, la cantidad de publicidad que están gastando muchos intendentes, mejor ni hablemos de Kicillof, porque se nos va de la historia, ¿no?
Claro.
Ya con solo decir que no pudo aprobar el presupuesto tomando una deuda al exterior de 1.800 millones de dólares y lo está tomando al mercado interno, que no tiene que estar pasando por el Congreso. Que la está tomando y nadie abre la boca.
Yo creo un poco de lo que decía Hugo de antes, del tema del eslogan de Kicillof y demás. Hay que considerar que también está en una posición medio delicada. Nuevamente el kirchnerismo en el 23 sufrió un revés fuerte, un revés reciente, porque no es algo que pasó hace 10 años, sino es algo que pasó y tenemos toda la mente muy fresca del gobierno de Alberto Fernández, que no le cierra ni a los propios ni a los ajenos.
No, a nadie.
Entonces como que Kicillof se siente obligado, digamos, a intentar cambiar un poquito en algo lo que sería el kirchnerismo. Él en su momento ha dicho el tema de hacer nuevas canciones. Bueno, nadie tiene muy claro qué sería esa nueva canción. Y parece que él intenta de algún modo mostrarse en algo distinto, porque sabe que entre eso y entre que la situación, digamos, tampoco lo favorece en algún punto, porque es una situación que a priori la verdad favorece más al gobierno nacional. Bueno, entonces empieza el amigo Axel ahí a chumear por dónde puede ir metiendo algún discurso, ¿no?
Sí, yo digo, yo creo una cosa, ¿no? Que para empezar a tener un poco de credibilidad y visibilidad, primero tendría que explicarnos a todos los argentinos el tema de los 16.000 millones de dólares de la confiscación de YPF. Hasta que no explique bien el quebranto este, que lo tenemos que pagar en una jurisdicción extraña y no lo van a exigir, yo creo que antes de candidatearse y formar agrupaciones, tendría que explicar un poco este tema.
Y tiene algunos más también que explicar.
Sí, sí, pero empecemos por este.
La mejor negociación que ha hecho nuestro actual gobernador como ministro de Economía fue con el Club de París. No discutió un centavo.
Una coma.
Pagó, fortuna, dijo sí, pagó y firmó todos los pagarés de toda la deuda que no tenía, no era así. Pero no discutió nada, dijo todo sí.
Me hace acordar en River cuando compramos jugadores, ¿viste? Compramos jugadores por 10 millones de euros.
¿Te acordás? Pum, lo tenemos, es verdad. Es cierto eso. Cambiando un poco de tema, ¿cómo vieron a Milei en su viaje a Estados Unidos? No sé quién lo quiere tomar. ¿Lo querés tomar vos, Claudio?
Sí, ahí anduvo Milei por Estados Unidos. No sé si viste también en... que le habían regalado una motosierra a Elon Musk, ahí sí. Le llevaron su motosierra personalizada. En algún punto Elon Musk es como el Sturzenegger.
Es
el Sturzenegger americano. Hay un poco, también lo que yo pude ver es que no hubo como un planteo, digamos, del tema industrial argentino, de los aranceles de aluminio y de todas esas cuestiones que acá estaban, bueno, justamente... con miedo a todas las restricciones que impuso Trump, a los aranceles. Me parece que no hubo un planteo del comité argentino en
ese sentido. No quiso hacer el mismo pecado que hizo Mauricio Macri con los limones tucumanos, ¿te acordás?
Me acuerdo, sí, yo pensaba el mismo antecedente.
No quiso hacer la misma estupidez que hizo Mauricio Macri. Uh-huh. Ahí lo aplaudo al presidente actual.
Sí, sí.
Porque estar hablando hoy de eso, yo creo que... yo digo los comentarios que tengo de afuera.
Sí.
El arreglo con el fondo está en un 95%. Viene muy avanzado otro crédito con el Banco Mundial y hay un crédito por inversión del BID que es muy interesante. Yo, para mí, entre marzo y abril vamos a tener muy buenas noticias y el dinero que ingresa va a ser más de lo que el gobierno está pidiendo o está diciendo, no sé si lo está pidiendo, sí, ¿no? Lo que se está diciendo hoy que está tratando de juntar.
Pasa que el Banco Mundial y el BID tampoco prestan sumas como las que presta el Fondo Monetario.
No, olvídate.
A veces suelen ser sumas más, a veces son para una obra especial.
De 2.000, de 1.500, claro. Cosas de esas.
Pero no, bueno, capaz sumando todo.
Perdóname, hace 6 meses no teníamos nada.
No, no, obvio.
Nada, absolutamente nada. Uh-huh. Hoy por lo menos tenés algo. Y hoy entramos a discutir algo que hace rato teníamos que empezar a discutir, que es nuestro Mercosur. Uh-huh. Porque nuestro Mercosur realmente lo que es hoy es un convenio aduanero. Sí. Otra
nada
cosa,
más que
muchacho.
Eso. Nada más que eso.
Díganme si ustedes ven algo que yo no veo.
No, yo no veo avance desde 1990 para acá, no veo ningún avance en el Mercosur.
Me parece que Mercosur están tratando de hacer una negociación de libre comercio con la Comunidad Europea o con Estados Unidos o con quien sea. Me parece que es lógico que lo hagamos y no tenemos que estar atado al Mercosur que diga, porque vuelvo a repetir, para mí es un beneficio aduanero, no hay otra cosa.
Donde hay un hermano gigante que se está fagocitando a todos los demás, que es Brasil.
Y por eso dice que no a todo.
Claro, por eso dice que no.
Porque a todo. Él es el papá de todos.
Sí, señor.
¿Me entendés? Entonces, pues, tenemos que poner en cuenta. Y vuelvo a lo anterior, que lo vengo diciendo hace varios programas. ¿Qué hizo Brasil distinto a nosotros para tener la cantidad de empresas automotrices en Brasil y nosotros no?
Bajar los impuestos.
Uh-huh. Algo punto hizo, yo no sé, que yo no pongo. Yo creo que el gobierno
conviene radicarse
y los
gobernadores en Brasil
y los intendentes, porque acá comen todo de esta vaca.
Uh-huh. Hay una política de Estado, digamos.
Que es lo que hizo uno que no estamos haciendo nosotros.
Pero ¿sabes una cosa? Primero tenés que matar al viejo Vizcacha. Mientras exista el político vivo, mientras exista todo esto que estamos nombrando, las empresas argentinas se van a radicar o en Uruguay o en Brasil.
Eso es lo que estamos haciendo.
Claro.
Tenemos un corte presente. Gracias, Ricardo. Bueno, hemos vuelto con Seamos Serios, y se nos ha incorporado otro integrante que venía un poquito atrasado. ¿Cómo andás, Juanma?
¿Cómo estás, Tano, querido? Hoy mesa grande, ¿eh? Hoy somos bastantes, ¿o no?
Hoy somos muchos.
Hoy somos muchos. Está bueno el programa.
¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Eduardo, contanos sí. Lo que vos tenías, que dijiste en el arranque del programa, que habías hecho, habías mirado y habías interesado en el tema de Singapur. Contame, bueno, cómo lo estás viendo.
Bueno, vamos a mencionar y a relatar un poco este fenómeno. Vamos a hacer un poquito de historia rápido para no aburrir a la
sí,
a
aparte los estamos en radio aparte.
El moderno Singapur se funda en 1819 y lo funda un británico, Thomas Stamford Raffles. Al principio ofició como un puerto comercial de la Compañía Británica de Indias Orientales. En 1824 pasa a ser colonia británica del imperio, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupado por Japón en 1942 y lo rescatan los ingleses una vez que cae, que termina la guerra en el 45, lo recuperan los británicos y en el 46 pasa a formar parte Singapur de la colonia británica y está separada de Malasia. En el 59 Gran Bretaña reconoce la autonomía. En el 63 ahí consigue la independencia. Se integró a la Federación Malaya por 2 años en esa época y en el 65 se separa definitivamente y adquiere la soberanía. Es un estado de 5.5 millones de personas, es un estado chico, la superficie de la isla debe ser más o menos como la capital federal. En el 65, bajo el liderazgo, y este el nombre lo comentábamos acá
con Claudio,
Lee Kuan Yew, este hombre es considerado el padre de la patria, es un abogado que estudió en Cambridge, en Inglaterra, y es el que le cambia absolutamente los destinos a esta pequeña isla. ¿Cómo pasó a ser Singapur una isla pobre a ser uno de los países más ricos del mundo? Ahora lo vamos a ver. Es considerado el cuarto país más rico del mundo. Hoy día es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Y bajo el liderazgo de este hombre, que falleció en el 2015, nació en 1923, fue primer ministro por 30 años y produjo el milagro económico porque tiene una ubicación estratégica Singapur. Está entre los dos océanos. Todo el tráfico y el comercio mundial pasa por el Océano Índico y por el Pacífico. Por lo tanto, necesariamente tiene que estar en Singapur. Yo estuve en Singapur y veía la cola desde el avión, veía las colas de los cargueros llegando al puerto de Singapur. Era extraordinario porque ahí nos da una idea del
volumen
del comercio internacional. Bueno, ¿cómo implementó estas reformas? Bueno, ahí es donde vamos a ver que no se trata de una democracia liberal occidental, sino que como buen país asiático tiene sus lados un poco, algunas aristas oscuras. Estricto control de la vida privada de la gente. Supresión de algunas libertades individuales. Y un ferviente ataque a la corrupción. ¿Cómo se logró? Bueno, el primer punto, en Singapur se hablan 2 idiomas oficiales, el inglés y el chino. O sea, se cultivó el bilingüismo desde la escuela primaria. Tienen instituciones sólidas que funcionan. O sea, hay un respeto por las instituciones, ya sea poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que eso le da credibilidad al país.
Cierto.
Y otra cosa muy importante, hablando de los impuestos, hablando de los empresarios, incentivos a toda inversión extranjera que se radique en la isla. tiene un excelente sistema de educación. ¿Saben cuánto destinan de su Producto Bruto Interno? El 20% es para la educación pública.
Igualito que acá.
Claro. Fíjense ustedes que la inversión en el capital humano se presenta como una de las aristas más sobresalientes que tiene Singapur. El Producto Bruto Interno per cápita es superior a los $65,000 anuales para cada persona. Y otra cosa muy importante, se avanzó en la seguridad social de tal manera que todo el mundo es propietario. Hay viviendas sociales que, por supuesto, el conciudadano singapurense la paga porque no regalan nada, pero todo el mundo es propietario. Eso nos da la idea, ¿sí?, ¿no?, de cómo un país, cuando se decide, lo puede hacer. Y otra cosa muy importante, no hay cargos vitalicios en la administración pública. Son todos rotativos.
Eso viene bien para Iro y Fran, ¿eh? Le viene
eso justo. Es otra, claro, claro. Los Infran y otros apellidos famosos.
Decir un nombre nada más, uno de tantos.
Uno de los tantos. Quizá en este momento el más sobresaliente.
Exactamente.
En la legislación de Singapur hay dos leyes fundamentales que tratan la corrupción. La ley de prevención de la corrupción y la ley de corrupción, tráfico de drogas y otros delitos graves. Fíjense cómo relacionan la corrupción con el tráfico de drogas. Uh-huh. Esto van de la mano. Donde hay corrupción, hay droga. Y donde hay tráfico de droga, por supuesto que hay corrupción de los tres poderes del Estado. Abarca uh-huh. al poder legislativo, abarca al poder ejecutivo y sí, fundamentalmente señor. Al poder judicial.
Totalmente.
Además, estas leyes tienen como arista particular el tema de que se permite la confiscación de los bienes adquiridos con motivo de la corrupción. Ah, algo bien. Que nosotros estamos tratando de ver si se puede implementar la famosa ley de extinción del dominio, que hasta ahora no fue tratada.
Que no sé por qué no la tratan, bueno, entre paréntesis.
De capital importancia.
Aprovechemos para decirlo, no sé todavía por qué no se trata acá en Argentina.
Y otra particularidad de este país es que implantaron la pena de muerte. En nuestra legislación es imposible, porque estamos atados al Pacto de San José de Costa Rica, uh-huh. que prohíbe expresamente en uno de sus artículos, que ahora uh-huh. no viene al caso tratar de recordarlo, que prohíbe expresamente la aplicación de pena de muerte. Pero la pena de muerte en Singapur es la horca. No gastan en inyección letal, no gastan en bajar ninguna palanca eléctrica, ni gasto de balas, de proyectiles, balas, que son caros.
Sería exacto. ecológico casi también.
Sí. Es ecológico. ¿Qué delitos tienen prevista la pena de muerte? Es muy importante. Todos los homicidios, los simples y los agravados, el tráfico de drogas, el secuestro extorsivo, ¿le suena? Uh-huh. El asalto grupal a mano armada cuando se produce la muerte, o sea, tanto el homicidio en ocasión de robo en nuestra legislación, como el homicidio crimines causa. Te mato porque no me pude llevar la moto.
Uh-huh. O te mato igual y me llevo la moto.
Perfecto. Los disparos ilegales de arma de fuego, o sea que acá, como se dice en la provincia de Buenos Aires, los guachiturros no podrían andar a los tiros al aire.
No, ni ahí.
Y la instigación a suicidios de menores de 18 años o la instigación al suicidio de incapaces. La corrupción de los tres poderes del Estado, entre otros delitos. O sea, el funcionario público está alcanzado por la horca. Y de esa manera nadie se tienta uh-huh. a tomar dinero de las arcas públicas.
Digamos que nadie tiene coronita ahí.
Nadie tiene coronita. La posesión y el consumo de drogas, inclusive en cantidades mínimas, con pena de prisión para las cantidades mínimas que llegan hasta los 10 años, y el tráfico mayor es penado con pena de muerte.
hay una advertencia para todos los occidentales que vamos, esto lo informa la embajada de Singapur o el consulado de Singapur cuando uno va a retirar el permiso, por supuesto la visa.
Sí, la visa.
Que las cosas que puede ingresar y que no puede ingresar al país. Por lo tanto, la gente que viaja a Singapur está advertida de que un porrito en la valija o en la mochila son como mínimo 10 años de cárcel.
No jodamos.
Así que, y aparte, multas muy elevadas, en el caso del porrito, $20,000 singapurenses, que está por encima del dólar americano. Mirá,
no,
de multa.
No tenía eso, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. No,
y se aplica conjuntamente la pena de prisión con la multa. Las sustancias que se consideran prohibidas para el tráfico, para considerarlo tráfico: marihuana, cocaína, opio, ketamina, éxtasis, entre otras. O sea, lo que prevé la legislación de Singapur es una amplia gama de drogas que contribuyen, que son de público conocimiento, que se utilizan para el tráfico, en donde en sus cantidades trae como consecuencia que nos van a poner una soga al cuello o nos van a meter unos cuantos años de cárcel. El tráfico de drogas para Singapur, de la mano de la corrupción, estamos hablando, ¿no? ¿Qué incluye? Venta, transporte, entrega, ofrecimiento de droga a un tercero.
¿Te querés fumar un porrito?
Aunque la persona, el traficante mayor, le alcanza le alcanza la legislación hasta aquellos que están fuera del territorio de Singapur. El traficante en Colombia, el dealer en Singapur, también piden la extradición del traficante en Colombia y lo mandan a la horca. Miren, una de las últimas ejecuciones, no quiero ahondar mucho en esto porque a lo mejor es un tema que muchas personas no le gustan, pero en el 2024 fue ejecutado un singapurense, un ciudadano, por posesión de heroína para tráfico. Y le costó la vida. O sea, la tienen muy, muy claro. Otro ataque a la corrupción. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos? El Estado revisa las cuentas bancarias de los funcionarios públicos las cuentas bancarias en el país y en el exterior. Y a toda su familia. Que ahora lo adoptó también El Salvador. Cónyuge, sí, hijos, sí, etcétera. De alguna manera están copiando algo de la legislación singapurense. El funcionario público culpable pierde el derecho a la pensión y a todo beneficio jubilatorio. Acá
si estaría estamos acá, chicos, no pagaríamos más jubilaciones de privilegio.
Claro, exactamente.
Habría que proponerlo, así estamos.
Todos sabemos a quién nos referimos, sí, a los 32 millones de pesos que se cobran por mes. Bueno, ¿qué más le puedo decir? La legislación anticorrupción alcanza al funcionario público, alcanza a los gerentes de empresas que faciliten la corrupción de funcionarios públicos, a los jueces corruptos, a los militares y a los policías, entre otros. Sabemos que si es funcionario público, va a la horca. Es otra cosa muy importante que facilita la anticorrupción y que por lo tanto es importante tenerlo presente. Es el país con menos trabas administrativas y burocráticas para hacer contrataciones de todo tipo.
Igualito.
Entonces, otro de las características principales que tiene este país es que tiene una justicia, un sistema de justicia confiable. No vamos a ahondar ahora qué tipo de sistema de justicia, porque así seguimos adelante. Y Singapur se caracteriza por ser líder mundial en educación. El año pasado las pruebas PISA salió primero por encima de Estonia en cuanto a puntaje. Estonia es el país europeo con mayor puntaje en las pruebas PISA.
Sí.
Estonia estaba con 523 puntos y Singapur lo superó con 550 puntos. Y también el sistema de salud pública, algo que acá está también en déficit, ¿no?
Especialmente la provincia de Buenos Aires.
Ustedes fíjense que todo esto contribuye a erradicar la corrupción. Y hay una frase de este padre de la patria que tiene Singapur, de Lee Kuan Yew, que dijo a su consejo de ministros cuando arrancó el país. Recién estamos hablando de 1963-1965. ¿Y saben lo que les dijo? Si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listo para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra propia familia. Y lo matizó con esto. La victoria contra la corrupción es la victoria de los santos sobre los malvados. Y así es como están erradicando la corrupción en forma definitiva, y es uno de los países más confiables para invertir y para comerciar en el mundo.
Mira, fue fantástica tu alocución, realmente el 95% desconocía, y pero me quedó una duda de dos cosas que no nombraste. Una, ¿cómo hacen caja a los muchachos de los gobiernos? Y la segunda, ¿cómo viven los Baradel allá
para los poder tener de la vida? Y bueno, en Singapur desde ya que no podría. Por eso viven en la Argentina.
Tendrían una soga en segundo esos muchachos.
Yo tengo una pregunta.
Sale una orca, sale un palo con una soga detrás de ellos. Pero bueno, esto es lo
es
que te quería.
Es interesante lo de Singapur, pero volviendo a lo terrenal. Porque para nosotros esto es estar hablando de Marte.
Estamos, exactamente.
Viendo cómo se mueve la Argentina. Esperemos que el sábado próximo el presidente tiene que estar haciendo la apertura
de las sesiones
ordinarias.
Ordinarias, sí.
Del Congreso. Quiero creer que estos necreptos que son hoy el kirchnerismo, no hablo del peronismo, muchachos, hablo del kirchnerismo, no haga la misma pelotudez que hizo Cristina cuando perdió delante de Mauricio Macri, que no tuvo la valentía ni los ovarios para entregarle el mando. No quiero creer que sigan creyendo en esta mujer oxidada y que no vayan a presentar la apertura de... Porque hay muchos rumores en el medio, especialmente con un senador formoseño, ya que estamos hablando, digámoslo. Sí. No, que está haciendo demasiado ruidito sobre ese tema. Empecemos a reconocer un poquito las instituciones.
Por
Yo
supuesto.
No digo que seamos Singapur, pero por lo menos
delante en la Asamblea Legislativa, porque va a hablar ante las dos cámaras
reunidas. Tan herida, pero no la matemos.
No. El fortalecimiento de las instituciones empiezan respetándolas, y para eso los primeros que tienen que cumplir son los funcionarios
vuelvo
públicos.
Vuelvo a lo que
¿no?
dijo Huguito antes. ¿Y los Baradel dónde comen? A ver, los muchachos están empezando como dónde comen. Y ya. No están viendo si la institución está buena o está mala, si al gobierno le va bien o le va mal. Ellos prefieren que al gobierno le vaya mal. Hay alguien en un momento que dijo, yo creo que le vaya muy mal, y cuando dijeron, che, si le va mal al gobierno, le van mal a los argentinos. A mí qué me importa, yo creo que le vaya mal. A ver, esa es la mentalidad.
Yo quiero seguir haciendo.
¿Cómo es que dijo nuestro presidente en Estados Unidos, cabeza de qué era?
De termo.
No. Pulpo. De pulpo. Creo que pasamos de termo a pulpo, tiene razón el presidente de vuelta.
Sabes que es muy triste, y por ahí el vecino común tiene que entender que un legislador es un empleado público, y como cualquier empleado, como cualquier trabajador, la principal función es ir a trabajar y participar de una sesión, aunque vos estés totalmente de acuerdo, en desacuerdo, que no coincidas, para eso existe el debate y el debate público. El que no asiste en tu trabajo, si no vas a trabajar, el oyente, te descuenta, no te echan.
Y termina de echando.
Y acá el legislador se puede dar el gusto que si no se trata lo que vos querés, no voy.
El tema del quórum en las sesiones es ausencia o presencia. Entonces, si el quórum fuera obligatorio, obliga a los diputados y los senadores a votar a favor o en contra de los proyectos, pero queda registrado quién es quién.
Entonces, el fortalecimiento de las instituciones es como el caso del juez que va todos los días al tribunal, y trabaja y emite resoluciones y no cajonea los expedientes. Y no...
Me suena alguien ahí. Me suena tanto, nos está marcando una nueva pausa nuestro.
Gracias, Ricardo.
Thank you. Thank you.